Pablo dice, no que hay otro evangelio, porque no hay más evangelio. Y por eso que después dice, si aún un ángel del cielo, es decir, si aún una criatura celestial, os anunciare otro evangelio diferente, el tal sea anatema, maldito. O sea, no puede haber otro evangelio sino el de la gracia de Dios. Hermano, ese evangelio produce gozo. El evangelio de la ley, si lo pudiéramos llamar evangelio, no produce gozo, sino que una carga al que lo sigue. Hermanos, ese era el conflicto de la iglesia o de las iglesias de Galacia. Habían olvidado la pureza del evangelio de la gracia. Por lo tanto, Pablo tiene que tratar todas estas temáticas, volver a los rudimentos, ¿se acuerda? Como decía también el autor de Hebreos, tener necesidad de no de alimentos sólidos, sino de volver a la leche, a los rudimentos, porque han sido tardos para oír, y vuelve a las bases de la gracia de Dios. Pero como lo decíamos la semana pasada, de no ser por este error de las iglesias de Galacia, y le damos gracias al Señor, nosotros no tendríamos esta tremenda y profunda enseñanza para estos días. ¿Se da cuenta cómo el Señor obra? De nuestras miserias, Él también se glorifica. Él tiene planes soberanos, hermano. Bien, aquí dice que no es contraria, ¿no es cierto?, la ley a las promesas de Dios. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero todos sabemos que por la ley no hay justificación. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, limitados, eso es lo que dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Es decir, la ley proyectaba algo mejor, proyectaba realmente la vida eterna. Pero la ley no tenía la eficacia, como el propio Pablo lo dice, para vivificarnos, para salvarnos. Y uno dice, la ley falló, la ley es mala, la ley no tenía los elementos que debiera tener para poder cumplir el objetivo. No, ninguna de esas razones son correctas. La ley no tenía el objetivo de salvar. La ley tenía que ver con llevarnos a Cristo. Como lo hemos dicho, a través de la ley conocemos el carácter santo de Dios. A través de la ley conocemos cuán pecadores somos. Y a través de la ley es que llegamos a Cristo. Versículo 24, aquí lo dice. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahí está la palabra ayo. Es una palabra quizás que no usamos nosotros, pero es una palabra que puede ser traducida como un verdadero instructor. Ayo era usado como un instructor, como un tutor, quien instruía en los primeros pasos, las primeras letras a un niño y lo conducía hacia el crecimiento. Es decir, la ley nos toma de la mano y nos conduce ¿a quién? Aquí lo dice, a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la ley, no, por la fe. Entonces ya vamos entendiendo, hermanos, que el fin de la ley, sin duda, es Cristo. Hermanos, la Biblia está abunda en esta enseñanza. Miren lo que dice Hebreo. Vamos a Hebreos, por favor. Entendiendo ya que esta palabra ayo significa instructor, entendemos que la ley ha sido nuestro verdadero instructor para llevarnos a Cristo. Como dijo alguien en una ilustración muy básica, muy doméstica, es como cuando usted se levanta en la mañana y lo primero que hace es mirar su rostro en el espejo. Ese espejo es la ley. Le muestra cómo es usted. ¿Cómo está en la mañana, no es cierto? No creo que usted salga así. Mírese mañana en el espejo, hermano. Ya si no se ha mirado, mírese. Pero ese espejo, esa imagen, ese reflejo de cómo es usted, ¿lo lleva a dónde? A bañarse, a lavarse. Ilustración muy básica, sapiencia básica, simple. Debemos bajar lo complejo, hermanos, a lo simple. Es decir, la ley nos muestra nuestra verdadera situación delante de Dios. Y inmediatamente nos conduce a quien nos lava, ¿cierto? a quien nos puede lavar de esa condición. Bien, Hebreos capítulo número 2, versículo 1 al 3. Hebreos capítulo número 2, versículo 1 al 3. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Hasta ahí la lectura. ¿De qué está hablando esto? Bien, el conflicto de los destinatarios de la epístola a los hebreos era muy similar a lo que pasaba en las iglesias de Galacia. Acuérdense, hermanos, una de las corrientes más dañinas para el pueblo de Dios en esos tiempos, podríamos hablar dentro de los primeros 100 años de iglesia, fue precisamente el judaísmo. La misma enemistad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Usted lea los evangelios y va a descubrir quiénes eran los verdaderos enemigos de Cristo. No era el judío común y corriente. Por eso es tan injusto cuando dicen los judíos mataron al Señor. No, no fueron los judíos. Los judíos lo escuchaban. Los judíos le llevaban sus enfermos. Los judíos de aquel entonces comían, ¿no es cierto?, el pan y los peces que el Señor multiplicó. Veían la grandeza de Cristo. Pero ¿quiénes eran los enemigos tenaces al ministerio de Cristo? Los religiosos judíos. Los que decían ser los guías de Israel. Como el Señor lo dijo tan duramente, guías ciegos. Y si un guía ciego guía a otro ciego, ambos se caerán al hoyo. Entonces, esta idea judaizante, tenaz enemigo del Evangelio, no solamente confrontó a nuestro Señor Jesucristo, sino que también confrontó a los apóstoles al inicio de la iglesia. Pero hay dos ejemplos clásicos acá. Uno, la que acabamos de leer, Gálatas, y otra es la epístola a los hebreos. No sabemos quién escribió esta epístola. Algunos dicen que fue un discípulo de Pablo por el estilo literario. Puede ser. Pero lo importante que haya sido, ¿cierto? Debemos entender que fue Dios el autor. Y eso nos debería satisfacer. Fíjense ustedes que el autor de Hebreos, dirigido por el Espíritu Santo, presenta el mismo problema. Y presenta el tema central de esta epístola para que lo grabe en su mente, la superioridad de Cristo. La superioridad de Cristo sobre la revelación antigua, sobre los ángeles, sobre Moisés, sobre Josué, sobre el sacerdocio, que hasta entonces se conocía, acuérdense ustedes, la superioridad de la obra sacerdotal de Cristo. Cristo es superior a todo lo que hasta entonces se conocía, hermanos. Ese es el tema de Hebreos, para resumirlo. Ahora, el estilo literario del autor es lo que a veces induce error. ¿Sabe usted? Esta epístola es muy usada para enseñar erróneamente de que la salvación se puede perder. Hermanos, la Biblia es clara. La salvación es segura. El que es salvo hoy día, lo será siempre, por toda la eternidad. Nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos, dice el Señor, a través de Pablo? Dios es el que justifica. ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Y no solamente murió, sino que también resucitó y ascendió a la diestra del Padre y ahora intercede por nosotros, como lo dice Romanos 8. ¿Quién nos podrá separar entonces? Ni hambre, ni tribulación, ni desnudez, ni espada, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir. Nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es una enseñanza cardinal, hermanos. Nosotros no podemos titubear en que la salvación es condicional, es temporal. No es, hermanos, es para siempre. Gloria a Dios. Él no nos vino a dar vida temporal. Yo no he leído ninguna parte que diga, les vine a dar vida temporal. Les vine a dar vida eterna. para siempre, jamás. ¿Por qué quiero comentar esto, hermanos? Porque la epístola a los Hebreos es mal usada en muchos pasajes, que aparentemente por el estilo literario enseña que podríamos perder la salvación. Y aquí hay un ejemplo, por eso lo quise citar. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, no dice atiendan, sino que dice atendamos, se incluye en el grupo de los exhortados, hermano. Es como cuando uno dice, hermano, si nosotros abandonamos a Cristo, estamos perdidos por toda la eternidad. Es un lenguaje, es una manera figurativa de decir, si hipotéticamente nosotros nos desligamos de Cristo, perdemos la salvación. Lo decimos en nuestro lenguaje actual. Pero aquí el autor de Hebreos está diciendo en sentido de exhortación a los hebreos, pero él incluyéndose, dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La pregunta es, con justa razón, ¿cierto? ¿Qué cosas debemos atender? Tendríamos que retroceder un poquito, ¿no es cierto? Bien, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en los postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad a las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hasta ahí vamos a leer. ¿A quién está introduciendo el autor de Hebreos? Al Hijo. No sé si se recuerda que lo había dicho. El problema central con el judío no era el Padre, ¿no es cierto? No eran los profetas, no era el culto, era el Hijo. Juan capítulo 14, usted se acuerda, cuando él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. ¿Por qué dice eso? Por lo mismo que estamos comentando. El problema del judío, inclusive sus propios discípulos, era ese. Nosotros tenemos un solo Dios. ¿Cómo puede haber un Hijo? ¿Cómo puede haber alguien que, comillas, entre paréntesis, sustituye a Dios? No, él no vino a sustituir a Dios. Él vino a revelar la verdad, el misterio de la piedad. Lo decía, creo, la semana pasada, hermano, quiero irme lento en esto. Nosotros tenemos el privilegio ahora de tener todas las escrituras. Por eso que no se nos hace, es complejo muchas veces, pero no se nos hace tan complejo como en esos tiempos comprender el misterio del Hijo. Nosotros nos vamos a la epístola de Pablo y dice, grande es el misterio de la piedad. La piedad significa el misterio de Dios. Que Dios fue manifestado en carne. Y eso lo lleva a usted y lo correlaciona con Juan 1.14 que dice, ya que el verbo se hizo carne. ¿De quién habla? De Jesús, de Jesucristo, de nuestro Señor, del Hijo. Entonces Juan 14 presenta esa problemática como también aquí en Hebreos. El fin de la ley es Cristo. Los judíos no podían entender eso. ¿De quién habló Moisés? Decía el Señor. Habló de mí. Yo no los voy a acusar. Moisés les va a acusar porque él escribió de mí. El fin de la ley es Cristo. Entonces él decía, creen en Dios, crean también en mí. Y habla de toda la promesa celestial. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere yo a preparar el lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ya? ¿Qué sigue más adelante? Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Sigue con el mismo tema. No es el tema del Hijo. Ellos, para ellos, el Padre. Y el Señor le responde, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros, Felipe, que todavía no me conoces? El que me ve a mí, ve al Padre. Y viene ese tremendo pasaje de Juan 14:6 que dice así: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí viene esa pregunta de Felipe. Entonces, nosotros vemos claramente, hermanos, que el conflicto era el Hijo. El misterio de la piedad es la manifestación del Hijo. Ayer en la reunión con los hermanos allá nos acordábamos de esto. El misterio de la piedad es el misterio del Padre y del Hijo. Pero curiosamente el misterio de la iniquidad es el misterio de la Madre y el Hijo. ¿Sabía usted? La religión misterio. La religión misterio presenta una distorsión de la verdad. Presenta la Madre y el Hijo. Pero nosotros hablamos del Padre y del Hijo. Nosotros somos salvos a través de la muerte del Hijo. Muchas veces, y con esto termino, hermanos, para no alargarme, nosotros a veces oramos, no digo errando las Escrituras, pero a veces nos descuidamos nuestra oración y decimos: Padre, gracias por venir a morir en la cruz. ¿Cierto que lo hemos dicho erradamente? O decimos: Padre, cuando tú vuelvas por nosotros. No, el Padre no va a venir, y el Padre no fue el que murió en la cruz, fue el Hijo. Hay que separar. Es el Hijo que vino. Y el conflicto de los hebreos es el mismo. Ellos no atendían debidamente la revelación del Hijo, la superioridad del Hijo. Llegando a ser majestuoso, hermanos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La supremacía del Hijo, la preeminencia del Hijo, la superioridad del Hijo. Ya entendiendo eso, y con esto termino, el autor de Hebreo dice: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Qué cosa? Lo concerniente al Hijo. Es decir, vamos entendiendo con más profundidad que el fin de la ley es el Hijo, la redención en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra.